Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y al final vamos a tener un momento de oración por el propósito que nos une en esta noche al abrir las páginas de las Escrituras. En el libro de los Salmos, vamos a continuar aquí estudiando algunos de los Salmos y en esta ocasión les pido que abran su Biblia en el Salmo 42. Y le hemos titulado al tema que vamos a compartir en base a este Salmo, En busca de un avivamiento personal. En busca de un avivamiento personal. Dice la Escritura, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. En busca de un avivamiento personal. Hermanos, la Biblia dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir de que en la medida que nosotros buscamos de Dios, buscamos de su presencia, buscamos el ser lleno del Señor, lleno de su palabra, lleno de su espíritu, en esa medida también, hermanos, se va a producir en nosotros, se va a generar en nosotros una sed, hambre, dedicación a las cosas de Dios. Lo que sucede es que cuando nosotros buscamos al Señor, algo se activa en nuestro espíritu que nos da mayor hambre, mayor sed de Dios. Eso quiere decir que entre más buscamos a Dios, más sed y más hambre de su presencia, hermanos, se despierta en nuestro corazón. Entre menos nosotros busquemos a Dios, menos se va a producir esa dinámica del Espíritu dentro de nuestro corazón. Pero entre más buscamos a Dios, hermanos, se va a producir en nosotros, como dice exactamente Filipenses, dice, se va a producir en nosotros el querer de Dios, como el hacer de Dios también en nuestra voluntad. Y así es como funciona, hermanos, el avivamiento del Espíritu Santo de manera personal. En la medida que nosotros buscamos a Dios, en la medida que nos acercamos a Él, Él nos va a llenar más y Él nos va a dar mayor hambre, mayor capacidad, y entonces nosotros vamos a tener en nuestro espíritu, en nuestro corazón, mayor sed y hambre de Dios. Y de eso es lo que precisamente habla este Salmo que en esta noche vamos a estudiar. Hermanos, en primer lugar, antes de que hablemos ya en sí del Salmo, quiero llamar su atención porque hay algunos términos en el libro de los Salmos que a veces no lo desconocemos. Y a veces creemos que son nombres, creemos que son algunos aspectos de, digamos, de tipo espiritual, pero en realidad son nombres que tienen que ver con la música hebrea. Por ejemplo, este salmo tiene aquí en el encabezado, dice al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Ahora, la palabra Masquil es un término que tiene que ver con la poesía hebrea y específicamente significa poema completativo, contemplativo. O sea, habla de aquellos salmos, hermanos, que porque no solamente este salmo es catalogado dentro de lo que es en los poemas contemplativos, sino que hay otros salmos. Pero tiene, hermanos, que ver con aquella palabra, aquellos alabanzas que David y otros siervos de Dios por el Espíritu Santo compusieron, que tiene que ver, hermanos, con ver a través de ellos aspectos maravillosos del amor de Dios y de la gracia de Dios para nuestras vidas. Es más, la palabra masquil del hebreo significa prestar atención a, significa considerar, reflexionar acerca de, y en tercer lugar significa percibir la naturaleza espiritual de, en este caso, de Dios y de la manifestación de Dios. Así que este salmo y otros más nos llaman, hermanos, a contemplar el mensaje de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, a través de esta palabra, que es un canto, que en este caso dice de los hijos de Coré. Los hijos de Coré, según la segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 18 y 19, usted puede leerlo ahí. Ahí aparecen los hijos de Coré, que era parte de las familias que se habían dedicado, hermanos, al servicio de la obra de Dios en la iglesia. Y en este caso, los hijos de Coré tenían, hermanos, el don del canto, el don de la música, al igual de otros que también aparecen en Escritura, que eran parte de del ministerio de alabanza, digámoslo así, del ministerio de adoración que se llevaba a cabo en el templo, en este caso en la época del rey Josafat. Ahí nosotros vemos que parte de esta familia, los hijos de Coré, estaban dedicados al ministerio de la alabanza, al ministerio del canto. Y aquí estos siervos de Dios, hermanos, que se ve el trasfondo de este salmo, nos llaman la atención a nosotros un aspecto muy importante de nuestra vida, que es, hermanos, el tener hambre de Dios, el tener sed de Dios en nuestro corazón. Y la importancia, hermanos, que tiene la comunión del cristiano con Dios, porque en la medida que nosotros fortalecemos nuestra comunión con Dios, en esa medida, nuestra alma, nuestro espíritu va a tener más hambre de Dios, y en esa medida también Dios se va a manifestar en nuestra vida a través de un avivamiento. ¿Sabe que el avivamiento viene precisamente, hermanos, de parte de Dios para nosotros? El avivamiento no es que nosotros lo generemos en nuestro corazón, sino es que es Dios el que aviva nuestro espíritu, nuestra mente, para poderlo conocer más, para poder, hermanos, contemplar su gloria en nuestras vidas, para poder crecer en nuestra vida espiritual a través de la bendición de su presencia en nosotros. Entonces, en el punto número uno, quiero, hermanos, a través de una pregunta, ¿cómo definir el avivamiento personal? El avivamiento personal podríamos definirlo como una pasión por Dios en nuestro corazón. También lo podemos definir como un fervor y obediencia a Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El avivamiento personal lo podemos también definir como un fuego interno, como una pasión inquebrantable. Es una entrega total, es un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un amor sublime, es una obediencia absoluta motivada por el amor de Dios en nuestros corazones. Así que cuando hablamos, hermanos, del avivamiento personal, Estamos hablando de algo maravilloso. Estamos hablando de algo sublime, algo que Dios produce en nuestro corazón para nuestro provecho y para nuestro desarrollo espiritual. Si hablamos del avivamiento como una vida apasionada por Dios, quiero recordarles algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas, hermanos, que vivieron de una manera apasionada con Dios, que no eran cristianos que veían a Dios de lejos, no eran amigos de lejos, sino que eran personas que estaban apasionadas por Dios y vivieron precisamente, hermanos, vidas que manifestaron esa pasión por Dios. El primer ejemplo, que es el ejemplo, diríamos, perfecto, es el ejemplo de Cristo. Fíjese cómo lo señala, y sobre esto, hermanos, de cómo Jesús vivió su vida apasionada por Dios, todo el Evangelio habla de ello, pero solamente quiero recordar algunos versículos en el capítulo 6 de Juan y versículo 35 al 40. Fíjese lo que dice la Escritura. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vea qué poderoso. Nos está diciendo aquí el Señor que Jesús vivió para esto. La vida intensa de Cristo, hermano, fue la pasión de Cristo fue llevar ese pan de vida a cada persona, dice, para que nada o nadie se pierda. Y para que nadie se pierda, hermanos, eso implica que el Señor Jesús vivió una vida intensa para poder trasladar su salvación, su misericordia, su gracia al corazón de cada persona. En el capítulo 9, versículo 4, en otro contexto, pero siempre con la misma intensidad, Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, son versículos, hermanos, que nos hablan de que Cristo vivió una vida apasionada por hacer la voluntad de Dios. Ahora, para poder vivir esa vida apasionada para hacer la voluntad de Dios, hermanos, continuamente en nuestras vidas, se requiere de ese avivamiento del que les hablo. Y ese avivamiento viene, hermanos, por la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos impulsa a poder vivir esa vida apasionada por Dios. Tenemos también otro ejemplo que menciona, mire la Escritura. Si usted y yo queremos vivir una vida apasionada por Dios, tenemos que tomar muy en cuenta esta declaración que encontramos siempre aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: y el que beba, es decir, aquel, porque más adelante habla de que esto es obra del Espíritu Santo, hermanos, el que busca a Dios con hambre, el Espíritu Santo va a producir en él una fuente, hermanos, de vida espiritual, porque Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, no dice una fuente de agua viva, sino que dice ríos. Está hablando de la abundancia de Dios, está hablando del poder de Dios, está hablando de los frutos de Dios, de la gloria de Dios, que va a brotar de un cristiano que tiene hambre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hambre nos lleva a Dios, y Dios nos bendice cuando estamos en su presencia. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, que Cristo se estaba refiriendo a esa llenura del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos exponemos a Dios, Dios nos va, a través de su Espíritu, nos va a dar la capacidad para que usted y yo podamos vivir una vida apasionada por Cristo. Hermanos, nada de aburrida la vida de Cristo. El Señor cada día de su vida lo vivió con intensidad, hermano. No tuvo espacio Cristo para el aburrimiento. Así que si nosotros, hermanos, no queremos aburrirnos en la vida cristiana, sino que cada día lo podamos vivir de manera intensa, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque Él va a producir en nosotros esa pasión por Dios. Un tercer ejemplo que podríamos señalar de lo que es vivir una vida apasionada es la vida, hermanos, de los discípulos de la iglesia apostólica. Fíjense, a causa de la llenura del Espíritu Santo, ellos vivieron de manera espontánea, sin que nadie los obligara, sin que nadie los empujara todos los días, hermanos, sino que de manera espontánea los discípulos pudieron vivir una vida intensa. ¿Por qué? Porque el avivamiento estaba en ellos. El fuego del Espíritu Santo los había llenado. Dice Hechos 2, versículo, podemos leer del 44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es obvio, hermano, porque la gente que los veía se entusiasmaban, hermanos, y querían tener lo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque la vida de ellos era tan intensa, tan comprometida, tan apasionada, hermanos, que con su testimonio convencían a la gente de su propia necesidad. No sé si hoy en día, cuando las personas nos ven a nosotros, hermanos, cómo vivimos la vida cristiana, si se entusiasman y quisieran ser como nosotros o tener lo que nosotros tenemos. Esa es una pregunta que cada uno debemos de contestarla. Pero en el caso, hermanos, de estos siervos de Dios, a causa del avivamiento de su corazón, de su espíritu, ellos vivieron, hermanos, una vida intensa, cero aburrimiento. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos, entregados, llenos de la gloria de Dios y apasionados por Jesús. La otra, un cuarto testimonio, el testimonio de Pablo, el apóstol Pablo, que también nos da un testimonio de lo que significa vivir una vida apasionada. Cuando Pablo se despide, hermanos, de los judíos allá en el puerto de Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, nos dice algo muy importante acerca de la manera como Pablo vivía su vida cristiana con tanta intensidad. En el versículo, capítulo 20 de Hechos, versículo 18, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, no sé si ustedes notan, hermanos, en la lectura de este pasaje que acabamos de leer, la manera como Pablo vivía intensamente su vida. De la manera como este siervo de Dios vivía, hermanos, entregado a una causa que la tenía en toda su sangre, por decirlo de esa manera, es decir, que fluía por todo su ser, hermanos, el poder vivir para la gloria de Cristo, el poder vivir para enseñar, para predicar, para ganar, para salvar, para bendecir la vida de todos aquellos hermanos que venían a los pies de Cristo. No faltaría tiempo para citar otros pasajes de la Biblia, como la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, donde Pablo hace una lista, hermanos, de todos los sufrimientos, o al menos algunos de ellos, que él tuvo durante toda su vida, hermanos, como siervo de Dios, de lo cual él no hizo caso alguno. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida apasionada por Dios. Hermanos, el vivir una vida apasionada por Dios es una obra del Espíritu Santo. No se puede vivir en esa intensidad, hermanos, que Dios quiere de cada uno de nosotros, si no estamos nosotros buscando de Él ese avivamiento, ese poder del Espíritu Santo, esa llenura que nos dará la capacidad de poder vivir en un avivamiento espiritual. Volviendo aquí al Salmo que nos ocupa hoy, quiero, hermanos, que en respuesta a una segunda pregunta, ¿qué necesito para vivir un avivamiento espiritual? Vamos a contestarlo con dos cosas que aparecen aquí en este Salmo. Primero, necesito tener sed de Dios. Dice el versículo 1 y 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sed es una necesidad, hermanos, en nuestra vida, si hablamos en el aspecto fisiológico. Tener sed o beber o anhelar beber agua es una necesidad de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, se dice que la tercera parte de él o las tres partes de él son es agua. O sea, los seres humanos somos agua, hermano. Entonces necesitamos, porque nuestra naturaleza fisiológica, como Dios nos hizo, hermano, se requiere de líquido, si no nos morimos. Entonces, hermano, el agua se vuelve una necesidad. Y cuando aquí la Biblia habla de tener sed de Dios, también nos lleva a ese mismo plano, así como en el cuerpo físico se requiere, hermanos, agua, líquido para poder vivir. Y el mismo cuerpo nos pide a través de la sed, lo que llamamos sed, nos pide líquidos para poder vivir. Así también, hermanos, en el ámbito espiritual, usted y yo necesitamos de Dios. Necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Recuerda usted cuando Dios dice la Escritura allá en Génesis capítulo 1, 2, el 2 quizás, cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra, e hizo el muñeco de barro, por decirlo de esa manera, y hasta ese momento el hombre no era un ser vivo, un ser viviente, solamente estaba la forma, digamos, la parte material. Y fue hasta que Dios dice, sopló en él el aliento de vida, que ese cuerpo de barro de la tierra, hermano, se convirtió, dice, en un ser viviente. Fue por el soplo del Espíritu. Quiere decir, hermanos, que desde nuestro origen, usted y yo necesitamos el soplo del Espíritu. Necesitamos la gloria del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros es la vida de Dios. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, buscamos de la presencia de Dios porque tenemos sed. Porque como dije al principio, mire, estos son de los misterios espirituales, hermano, que entre más buscamos a Dios, más hambre y sed se va a generar en nuestra vida. Entre menos buscamos a Dios, hermanos, menos sed vamos a tener de Él. Pero cuando usted y yo estamos buscando al Señor, se va a producir, hermanos, mayor hambre, mayor unción, mayor poder de Dios en nuestra propia vida. Pero es necesario, hermanos, que tengamos sed. Sed de Dios, así como el siervo. Aquí el siervo es ese animalito allá en las montañas de la Tierra Santa, hermanos, que brama cuando no encuentra el agua, está gimiendo porque necesita agua para poder vivir, si no se muere en el desierto. Y así también, amados hermanos, este mundo es un desierto, ¿sí o no? Este mundo, hermanos, está rodeado de amenazas, está rodeado de tentaciones, está rodeado de muerte, hermanos, lo que nos rodea. Y nosotros solamente vamos a poder sobrevivir espiritualmente y en otro también en la parte física, hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios. Hermanos, este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo tan difícil, es necesario que el pueblo de Dios busquemos al Señor, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene la fortaleza para nuestra vida. Y sabe que esta sed de Dios, que proviene, es decir, que surge por el hecho de que nosotros anhelamos más de su presencia, hermanos, en nuestra vida, es una necesidad que tiene una bienaventuranza. Porque Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, dentro de lo que son las bienaventuranzas declaradas por Cristo, Él dijo estas palabras: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, es decir, de la justicia de Dios, de la presencia de Dios, de la obra de Dios, porque este será saciado. O sea que cuando hay, hermanos, en nuestro espíritu una sed por Dios, Dios lo sabe, Dios lo interpreta, Dios lo ve, Dios lo conoce, y la palabra de Dios dice que Él va a saciar esa sed espiritual en nuestro corazón. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos sed de Dios. Tenemos que pedirle al Señor dentro de nuestras oraciones, decirle: Señor, dame hambre y sed de ti. Si usted no tiene sed de Dios, amado hermano, si no hay una pasión en su vida para vivir para Cristo, podemos comenzar a través de la oración, pidiéndole al Señor que nos dé sed por Él, por su presencia. Y hay algunas señales, por lo menos 5 señales, hermanos, que nos manifiestan si nosotros tenemos sed de Dios o no. Primero, si estamos amando a Dios. Segundo, si estamos buscando a Dios en oración. Tercero, si estamos anhelando oír la voz de Dios a través de su palabra. Número 4, si estamos, hermanos, dispuestos a adorarle al Señor, a congregarnos. Lo felicito por estar aquí. Hermanos, el tener hambre y sed de Dios nos impulsa a buscar con aquellos que aman a Dios y que le buscan también, buscar su presencia, es decir, congregarnos. Y número 5, si estoy dispuesto a obedecerle. Amor a Dios, buscarlo en oración, oír su voz a través de la palabra, congregarnos para adorarle con el pueblo de Dios y estar dispuesto a obedecerle, son 5 señales que nos van a determinar, hermanos, si en nuestro espíritu hay sed de Dios, hay hambre de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el avivamiento requiere, hermanos, que haya hambre de Dios en el corazón. Cuando uno va a la historia, hermanos, digamos, a la historia de la iglesia, y estudia los momentos en que se han generado en el tiempo, movimientos, digamos, de reforma, movimientos de avivamiento, hermanos, en la historia, uno ve algo en común de todas aquellas personas que están registradas en los avivamientos en la historia, y es que comenzó todo, hermanos, con hambre de Dios en sus corazones. Todos comenzaron de la misma manera, con hambre de Dios, y esa sed y hambre de Dios los llevó a la oración, los llevó a buscar a Dios, los llevó, hermanos, a la palabra, los llevó a la intimidad con Dios, los llevó a clamar día y noche, hermanos, hasta que el Espíritu Santo, hermanos, trajo el avivamiento a sus corazones, y el avivamiento en sus corazones generó un avivamiento colectivo. La verdad es que los avivamientos colectivos, hermanos, se generan por el avivamiento personal de alguien que tuvo hambre y sed de Dios y que lo buscó hasta que Dios sació su sed espiritual. Hoy en este tiempo, hermanos, necesitamos cristianos con ese mismo sentir, con esa misma sed de Dios, porque el mundo necesita un avivamiento del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que va a generar ese avivamiento del Espíritu Santo? Aquellos que tengamos hambre de Dios, aquellos que nos podamos comparar como este siervo que brama, dice, por las corrientes de las aguas, que así debe de clamar el alma de aquel que tiene sed de Dios hasta que sea saciado. Segundo, lo que necesitamos para un avivamiento personal es impedir el rompimiento de nuestra confianza y de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, vea lo que se lee, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 10 se repite prácticamente lo mismo del versículo 3. ¿Dónde está tu Dios? Esto nos habla, hermanos, de que hay enemigos o circunstancias que procurarán poner en duda nuestra confianza en Dios y en sus promesas. Si hay algo de lo cual, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, es precisamente del enemigo o las circunstancias que van a procurar poner en nuestro corazón duda acerca de Dios, de su palabra y de sus promesas. De eso, hermanos, nosotros tenemos que combatir con la ayuda del Señor. Si el enemigo o las circunstancias llegaran a minar la fe y la confianza en Dios en mi vida se volverá, ¿cómo? Se volverá una experiencia de tristeza y de depresión. O sea, no vamos a poder vivir esa vida intensa como los ejemplos que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo logra, hermanos, ya sea por un ataque directo o por circunstancias que nos rodeen, hermanos, minar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, entonces nuestra vida se va a convertir en una historia de tristeza y de depresión. Ahora, veamos entonces cómo nosotros vamos a combatir, hermanos, esta tentación del enemigo de poner en duda a Dios en nuestro corazón y de la confianza en Él y en su palabra. Y aquí en el Salmo se nos dan por lo menos 5 cosas que tenemos que hacer. Primero, en el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En primer lugar, vemos aquí que el salmista dice, hermanos, que debemos recordar los tiempos gloriosos que hemos tenido con Dios en su presencia. Una de las cosas que nos va, hermanos, a fortalecer nuestro avivamiento personal es estar recordando continuamente, hermanos, los momentos gloriosos cuando Dios nos ha permitido, hermanos, no es que podamos tocar la presencia de Dios, pero en el ambiente muchas veces la presencia de Dios se manifiesta y uno casi que la puede tocar o palpar, porque uno siente tan intensa la presencia de Dios, hermanos, en algunos momentos de nuestra vida. Y eso, ese recuerdo, hermanos, nos va a llevar obviamente a que nosotros anhelemos eso y mucho más de parte de Dios cuando le buscamos. Cuando nos sentimos amenazados por la frialdad, nos sentimos amenazados, hermanos, por la duda o por cualquier otra cosa que el enemigo quiera sembrar en nuestro corazón, tenemos que recordar esos momentos gloriosos. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, si ya tenemos algún recorrido en la vida cristiana, podemos recordar esos momentos gloriosos cuando usted y yo, hermanos, nos metimos en la presencia de Dios y pudimos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mientras yo recordaba y preparaba esta reflexión en la palabra de Dios, hermano, estaba recordando tiempos gloriosos que yo he vivido con el Señor en mi vida. Recuerdo, por ejemplo, noches enteras que pasábamos con algunos pastores, especialmente aquí con Mano Héctor, en nuestros inicios, que nos íbamos a los templos y ahí en las noches, en los altares, ahí, hermanos, estábamos orando, clamando y teniendo tiempos gloriosos del Espíritu Santo, o en retiros de 3 o 7 días. Hermanos, cuando uno puede ver esa gloria de Dios que se que se manifiesta en nuestras vidas. De eso está hablando el salmista, hermano. Para no permitir que el enemigo apague en nuestro corazón, hermanos, el fuego del Espíritu Santo, debemos de tener una buena memoria de esos momentos gloriosos en los cuales Dios ha tocado nuestra vida, se ha manifestado con poder en nosotros, para que se mantenga ese avivamiento, esa búsqueda de Dios en ese nivel o aún en un nivel mayor en nuestra vida. Segundo, en el versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Segundo, es necesario esperar y confiar en la acción o en la intervención oportuna de Dios en nuestras vidas. Aquí el salmista está hablando de personas que amenazaban su vida, poniendo en duda la obra de Dios, y especialmente, hermanos, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tribulación. Esos son los momentos más peligrosos en los cuales el enemigo puede utilizar ya sea un familiar o a una persona en particular para preguntarnos a nosotros también: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú predicas o que dices que te ayuda, que dices que te bendice, que dice que guarda de ti, que te cuida? ¿Dónde está ese Dios? Sobre esas amenazas habla aquí el salmista. Pero, hermanos, la segunda manera como combatimos ese ataque del enemigo a nuestro avivamiento personal es esperando en Dios. Esperar en Dios no es algo pasivo. Esperar en Dios, hermanos, es activo, es acción. ¿Por qué? Porque esperar en Dios significa seguir confiando de que Él oportunamente me va a ayudar y va a responder a mi necesidad. Esperar en Dios significa que yo estoy confiando que Dios, aun cuando no lo veo, no lo siento, no lo escucho, pero Dios está obrando, hermano. Dios está obrando, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque no lo podamos palpar, pero eso no significa que Dios no está obrando. Esperar en Dios es confiar, hermano, de que Él oportunamente va a actuar a nuestro favor en nuestra necesidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que esperar, confiando en el Señor. No desmayemos, no nos desanimemos, porque no podemos o no hemos visto, hermanos, una intervención de Dios en el momento que nosotros lo hemos querido, lo hemos esperado. Usted y yo sigamos orando, sigamos esperando, sigamos confiando, porque dice: en su momento este Dios va a salvar, es decir, va a intervenir de manera oportuna en mi necesidad. En tercer lugar, versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí nos está llevando, hermanos, a recordar las experiencias de bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios en el pasado. Yo sé que los que estamos aquí hemos recibido ayuda de Dios en momentos difíciles, hemos recibido milagros de parte de Dios, ¿verdad que sí? Hemos recibido milagros, quizás de sanidad, de protección, de provisión. Quizás hemos visto milagros en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Hemos visto milagros quizás en el área del trabajo. Hermanos, es decir, podríamos hacer un recuento, hermanos, de que Dios ha sido bueno. Amén. Como le hemos cantado hoy antes de la predicación, un amigo fiel que ha estado con nosotros, nos ha respaldado, nos ha bendecido. Evidencia de ello es que estamos aquí esta noche, hermano. Porque muchas personas en este país, en la historia, en los últimos quizás 2 o 3 décadas, hermanos, ante los peligros que hemos pasado en este país, hermano, muchas personas ya no están entre nosotros, pero usted y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha obrado, porque Dios nos ha alimentado, nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha dado familia, nos ha dado el gozo, hermano, de los hijos, y el caso de los que somos abuelos, de los nietos. Ha sido bueno. Entonces tenemos que recordar, hermanos, aquí cuando el salmista dice, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Hermanos, el Valle del Jordán es la parte más fértil que tiene la nación de Israel, porque usted sabe que Israel en su mayoría es un desierto, son tierras áridas, hermanos, pero el Valle del Jordán es la parte más fértil, la parte que más produce en Israel. Entonces Dios nos está hablando, hermanos, que nos acordemos de la provisión, que nos acordemos de las bendiciones que hemos recibido. Sabe que muchas veces el enemigo tiene un efecto, digamos, positivo cuando nos ataca, cuando estamos pasando en un momento difícil, y nos hace olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando hay una especie de amnesia, hermanos, espiritual del pasado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fácilmente podemos caer en desánimo en el momento cuando estamos pasando una situación difícil. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos que recordar, hermanos, las bendiciones que hemos recibido de Dios, y que así como Él nos ha bendecido, nos seguirá bendiciendo, gloria a Dios, porque es fiel, el Señor es fiel. Número 4, versículos 7 y 8 dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí está hablando precisamente de momentos críticos, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Es cierto, hermanos, que pasamos momentos, como aquí dice, de turbación, de ondas y olas que pasan sobre nuestra vida. Está hablando de las profundidades de los problemas, de las situaciones, de las adversidades, pero dice que su misericordia, Él va a mandar su misericordia, versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia. O sea, Dios, hermanos, no va a permitir que nosotros podamos, diríamos, perecer en medio de una situación, de una prueba. Porque Dios ha prometido, hermanos, en su palabra, y le quiero leer esta promesa, que la tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Uno. Segundo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podemos o podáis resistir. O sea, no hay una prueba que llegue a nuestra vida, hermanos, que no esté catalogada dentro de lo que es humano, es decir, dentro de lo que es permisible. No hay ninguna prueba. Por muy grande que usted vea la situación que uno o usted pase o yo esté pasando, hermanos, todo está, dice aquí, está ubicado o clasificado dentro de las situaciones que como humanos vamos a pasar en la vida. Pero en segundo lugar, Dios es fiel. Dice que no nos va a dejar ser probados o tentados más de lo que nosotros podamos resistir. O sea, vea usted, las pruebas son obviamente situaciones humanas, dentro de esa categoría, en lo humano, en la necesidad, en la debilidad humana. Dios toma en cuenta eso, que somos humanos, que somos polvo y que no podemos resistir más allá de lo que nosotros podemos sufrir. Pero dice que Él es fiel para no permitir que la prueba, hermanos, sea más allá de lo que podamos resistir. Y número 3 dice: si no, quedará también juntamente con la tentación o la prueba la salida. O sea, vea tres cosas aquí: las tentaciones son humanas, no son, usted no va a ser tentado o probado, hermanos, a nivel angelical, porque los ángeles son de otra naturaleza. No, vamos a ser probados de acuerdo a lo que humanamente hablando nosotros podemos sufrir o padecer. Pero segundo, Dios es fiel, hermanos, para no dejar que seamos probados más allá de lo que humanamente hablando podamos resistir. Y número 3, dice que Él también dará una puerta de salida, una puerta de escape, hermanos, a los problemas que usted y yo podemos enfrentar. De ahí lo que el salmista dice. Es cierto, las olas pasan sobre nosotros. Hermanos, nos sentimos agobiados, nos sentimos como que nos ahogamos en algún momento determinado, en alguna prueba. Pero dice, de día mandará Jehová su misericordia. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia, hermanos, que hay una puerta de escape siempre. Siempre hay una puerta de salida, siempre. Habrá una respuesta de Dios oportuna siempre. ¿Por qué? Hermanos, porque Él lo ha prometido. Así que usted y yo tenemos que mantener esa fe en las promesas de Dios. Y finalmente, veamos otra cosa en el versículo número 10. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Que es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ante las, diríamos, los intentos del enemigo por traer duda de lo que es Dios y de su palabra y de sus promesas en nuestro corazón. Tenemos que imponer nuestra confianza, y este es un acto de fe. Tenemos que imponer nuestra confianza en Dios sobre todas las amenazas del enemigo que nos rodea. Tenemos que mantenernos, en otras palabras, firmes nosotros en nuestra fe en Dios. Eso es lo que hizo Job. ¿Usted recuerda cuando Job pasó por una serie de tribulaciones que lo llevó prácticamente, hermanos, a perder todo? Sin embargo, ¿cómo él, hermanos, enfrentó al enemigo? Porque claramente la palabra de Dios dice que el enemigo fue el que trajo, hermanos, a Job todas estas pruebas que le llegaron, porque Dios lo permitió con el propósito, hermanos, de glorificarse en él. Pero fue el enemigo el que trajo todas estas tribulaciones a la vida de este siervo de Dios. Pero ¿cómo él, hermanos, enfrentó o respondió a todas estas situaciones que enfrentó? Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, pero también Jehová puede quitar. Sea su nombre bendito. Y dice la palabra que en ninguna, hermanos, de sus declaraciones, él ofendió a Dios, sino al contrario. Hermanos, se mantuvo firme. ¿Qué hizo Job? Hermanos, él impuso la confianza que él tenía en Dios y en su palabra sobre las amenazas del enemigo que vinieron sobre su vida. Y esto es lo que nosotros debemos también hacer. Hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a imponer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, hermanos, sobre todas las amenazas que vengan, que estén o que vengan en nuestra vida? Hermanos, por el avivamiento. Estamos hablando de que estas cosas las produce, hermanos, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor, dame sed de ti, Padre. Yo no quiero ser un cristiano intelectual, no quiero ser un cristiano de cabeza. Quiero ser un cristiano de cabeza, sí, pero también de corazón. Señor, quiero que mi corazón esté lleno de ti, de tu Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermano, nos hará recordar los tiempos gloriosos que hemos recibido de parte de Dios en el pasado. Nos va a llevar a esperar confiadamente en la acción oportuna de Dios. Número 3, el Espíritu Santo nos recordará las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios en el pasado. Número 4, el Espíritu Santo nos hará confiar, hermanos, en la misericordia de Dios que traerá la intervención oportuna de Dios en nuestra vida. Y número 5, el Espíritu Santo nos ayudará a imponer nuestra confianza en Dios sobre las amenazas que puedan rodear nuestra vida en el presente. Quiero pedirle que se ponga de pie en esta noche. Vamos a orar al Señor. Hay un canto que dice, tengo hambre de ti, de tu presencia. Dígale al Señor en esta noche, Señor, dame hambre de ti, Padre, hambre de tu presencia, Señor. Hambre de tu gloria, Jesús. como los hijos de Coré, a quienes tú, Señor amado, revelaste esta palabra contenida en este salmo. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor amado, pon hambre de tu presencia en mi espíritu, en mi corazón, Señor. Señor amado, que sea una necesidad en mi vida, Padre, que obligue a todo mi ser, oh Dios, a buscarte, Padre. Así como la sed, oh Dios, obliga al siervo a bramar, a clamar, a buscar las aguas para saciar su sed, para no morir en el desierto. Así también, Señor, tú quieres que nosotros tengamos hambre espiritual, hambre del Espíritu Santo, hambre de esos ríos de agua de vida, hambre, Señor, de esa gloria de Dios que nos dará vida en el desierto de este mundo, que nos dará, Señor amado, fortaleza para poder prevalecer, para poder, Señor, vivir para ti de la manera intensa como vivió Cristo, como vivieron los discípulos, como vivió Pablo, Señor. Una vida intensa, una vida, oh Dios, apasionada por Cristo. Que así también queremos vivir nosotros, Señor amado, a través de la gloria de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Danos hambre de ti, Jesús. Llena nuestros corazones, Señor. Oh Dios amado, imprégnanos de tu gloria, Señor. En esta noche, Padre, trae, oh Dios, aviva ese fuego de tu presencia en nuestros corazones, Señor amado. Oh, danos sed, Espíritu Santo, por buscar tu presencia, Señor amado, en medio de las batallas, de las pruebas, en medio de la adversidad, Señor amado, que podamos enfrentar en nuestra vida, oh Dios. Tu presencia tendrá mayor peso de gloria, Señor, que todos los problemas, que todas las adversidades que estemos pasando, viviendo, Señor. Oh, Dios mío, gracias. Es más, tu gloria nos dará la capacidad, la fuerza para poder enfrentar, Señor amado, todos los problemas y adversidades. Y en medio de ellos tú nos darás la salida, Padre. Tú nos darás la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Tú nos darás, Señor, la capacidad para poder, oh Dios, traer, oh Dios amado, en victoria. Nuestras necesidades serán suplidas. Nuestra vida será fortalecida. Tu propósito debe ser cumplido, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Oh Dios amado, llénanos de tu gloria, Señor. Llénanos de tu gloria, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Que obre la gloria del Espíritu de Dios en nuestras vidas, Señor amado. Oh Señor, danos más hambre, más sed de tu justicia, más hambre y sed de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. Que podamos vivir, Padre, cada día de forma intensa, Señor, para ti, oh Dios. Que podamos quemarnos para ti, que podamos gastarnos para ti, oh Dios mío, por tu gloria, Señor, por tus planes eternos, Señor, por tus grandes propósitos, Señor, de gloria. Por un momento en tu presencia, por un minuto de nada más, por un destello de tu gloria, por un minuto de nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar,
lo que tenga que esperar.
Sí, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Sí, Señor. Sí, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Sí, Señor. Sí, Espíritu de Dios. Señor amado, que esta sed y hambre de ti nos muevan, Señor, nos obligue, Padre, a buscar tu presencia, Señor, a buscar tu gloria, Jesús, la gloria de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, te pido, Padre, que ponga sed y hambre de tu presencia en nuestro corazón, Señor. Oh, que te busquemos mientras tú puedas ser hallado, Señor. Que nos deleitemos en ti, Padre amado. Oh, Señor, que podamos beber más y más y más y más de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Cordero de Dios. Oh, Señor, oh, Espíritu de Dios, hambre de ti, Señor. Aviva, aviva, Padre, ese avivamiento espiritual, ese avivamiento personal, que podamos arder, Señor amado. Oh, Señor, un altar que pueda arder con el fuego de Dios. Que nuestro corazón sea un altar que pueda arder con el fuego de Dios, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Sí, Señor. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Sí, Señor. Oh, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aviva, Jesús, en nuestro corazón, Señor, ese fuego de tu presencia, Padre. Danos hambre de ti, oh Dios. Hambre que nos mueva, Señor, a buscarte, Padre, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hambre que nos lleva, Señor amado, a llenarnos de ti. Oh, Señor amado, hasta que ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, esté llenando cada parte de nuestras vidas, oh Dios. Señor amado, glorifica tu nombre, Jesús amado. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, Padre, el altar de cada uno de nosotros, de nuestro corazón. Señor, que ahí el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve, oh Dios, a desear más de ti, más de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos. Pon hambre y sed en cada uno, Señor amado. Más y más de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, le damos las gracias. A ti sea la gloria y la honra, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.